Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Mientras continúa la alerta naranja por fenómenos costeros, hoy haremos balance de las actuaciones que se están realizando por parte de los ayuntamientos y también otros entes de la costa granadina para paliar los desperfectos ocasionados por la borrasca. También resumen de daños que van apareciendo en diferentes localidades de la costa. Vamos a contarles también sobre una interesante ruta cicloturística que se va a poner en marcha aquí en Salobreña. Más asuntos, el tema de las canalizaciones de Rules estará también sobre la mesa de este informativo. Les contaremos sobre la situación del Colegio Príncipe Felipe. También vamos a hablar de donación de tejidos en el Hospital de Motril. Y en el apartado cultural les contaremos sobre la novela que presenta un conocido cantaor granadino aquí en Salobreña. Mejor si lo más destacado lo repasamos en titulares. Localizado el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia en Castelldefels. Salobreña se enfoca en el arreglo y retirada de restos de las más de 130 incidencias que ha dejado la borrasca. La costa tropical mantiene garantizado el abastecimiento de agua tras el paso de la borrasca Christine. Salobreña adjudica los trabajos para la creación de una ruta cicloturística que refuerce su oferta turística y deportiva. El Pleno de Diputación insta al Gobierno de España a asumir su responsabilidad económica en la financiación de Rules, una moción que no apoya el PSOE por considerarla tendenciosa. El Colegio Príncipe Felipe de Motril mantiene la suspensión de las clases presenciales. El Hospital Santa Ana alcanza las 27 intervenciones y los 36 donantes de tejidos en 2025. Y Juan Pinilla presenta en Salobreña su primera novela, Los colores de la nieve.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El cuerpo sin vida de una mujer de 62 años fue localizado en la noche del miércoles en una acequia en Castelldefels sin signos externos de violencia, después de que su familia hubiera alertado de su desaparición esa misma mañana. Fuentes de la Guardia Civil han detallado que el cuerpo fue encontrado en la Rambla de los Hileros y al no presentar signos visibles de violencia, será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento. Tampoco se han localizado hasta el momento testigos que puedan arrojar luz sobre lo sucedido. La alcaldesa de Hualchos, Castelldefels, Toña Antequera, ha explicado que la familia denunció la desaparición por la mañana. Según las primeras informaciones que se manejan, esta vecina era alumna de unas clases de formación en informática que se estaban desarrollando en el municipio para mujeres desempleadas y pudo dirigirse hacia allí aquella mañana. Al Instituto Armado no le consta por el momento la denuncia formal de la desaparición, y fueron los familiares quienes encontraron el cuerpo sin vida en torno a las 9:30 de la noche. La regidora relata que el miércoles el temporal de lluvia y viento azotó fuerte al municipio y hubo momentos por la mañana sobre las 12 aproximadamente en que la policía local tuvo que limitar en esa rambla el paso de vehículos porque la acumulación de agua hacía muy difícil la circulación. Es una zona asfaltada de acceso a invernaderos, cooperativas y zonas agrícolas muy transitada. A los lados hay acequias que recogen el agua de los invernaderos, pero ayer fue tal la cantidad de lluvia que cayó que la vía estaba invadida de agua, ha dicho la alcaldesa. De hecho, añade que la policía ayudó a algunos conductores con sus vehículos, pero ellos no vieron a nadie. Tampoco, dice, estábamos buscando a nadie. La familia dio la alarma después, expone la regidora, quien afirma que por el momento desconocen a qué hora pudo pasar por allí la mujer o lo que ocurrió exactamente, puesto que conforme avanzó el día la situación mejoró. En el municipio están muy afectados con lo ocurrido, ha dicho. No se me quita de la cabeza, lamenta la alcaldesa, que ha mandado su pésame a los familiares. El temporal está dejando muchas incidencias en Castelldefels este jueves, con mucho viento y caída de árboles y señalización, además de desperfectos en la playa. Tras las inclemencias climatológicas que han azotado a Salobreña en las últimas horas, El ayuntamiento realiza labores de limpieza y retirada de los restos de las incidencias registradas por todo el término municipal. Las playas se han visto especialmente castigadas con numerosos desperfectos en el paseo marítimo. El alcalde Javier Ortega ha hecho balance junto a los técnicos municipales de los destrozos causados por las borrascas Joseph y Christine, cuyos vientos huracanados provocaron grandes olas que causaron cuantiosos daños en las infraestructuras del paseo. Además de la desaparición de la arena de la playa, el oleaje destrozó pasarelas, duchas, farolas y mobiliario urbano. A ello se suma la caída de numerosas palmeras y otros árboles en toda la zona. El alcalde ha explicado, no obstante, que habrá que esperar a que finalice el fuerte oleaje, que aún persiste hoy, para comenzar con las reparaciones y poner en conocimiento de los daños tanto la Dirección General de Costas como la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Asimismo, han sido muchos los desprendimientos que están siendo analizados y cuyos restos se están retirando, llegando incluso a tener que realojar a dos familias del casco antiguo. Javier Ortega es el alcalde de Salobreña.
Hoy seguimos retirando desprendimientos, seguimos retirando piedras, seguimos limpiando árboles que se han caído, sobre todo aquellos que no impedía o que no era un problema para el tráfico, porque cada día tuvimos que actuar sobre lo más emergente. También seguimos a la espera de evaluar distintas zonas del pueblo sobre los riesgos de desprendimientos que pueda haber. De hecho, ayer a última hora de la mañana nos veíamos la obligación de tener que realojar a dos familias del casco antiguo, precisamente por un posible desprendimiento que estamos estudiando a lo largo de esta mañana y esperemos que se solucione ya y que puedan volver de nuevo a su vivienda.
En cuanto al resto del municipio, el alcalde ha actualizado esta mañana el balance provisional de las actuaciones realizadas, con más de 130 incidencias desde su inicio, destacando también la atención a una persona herida por la caída de un toldo en la urbanización Mare Nostrum. Durante toda esta mañana, los servicios técnicos municipales y el personal de mantenimiento y jardines se afanaban por llevar a cabo la limpieza y arreglo de las numerosas incidencias registradas, fundamentalmente en retirada de árboles y escombros por desprendimientos, limpieza de arquetas o arreglos de daños en los centros escolares por filtraciones de agua. Ante los daños en el paseo y las playas, Ortega ha vuelto a denunciar la falta de soluciones definitivas con medidas correctoras como la construcción de los espigones para evitar los daños que se producen en las playas del municipio cada vez que hay un temporal.
Esto es lo que venimos padeciendo año tras año, cada vez que tenemos un temporal. Venimos reclamando también año tras año y ponemos cada vez más énfasis cada vez que tenemos un temporal porque es que lo tenemos ahí a la puerta de la esquina, como a ver qué dice. Se nos ha presentado, se nos ha vendido muchísimas veces el proyecto del espigón de Salobreña. Todavía estamos a la espera de que se materialice, de que sea una realidad. Y cada invierno sufrimos problemas en nuestras playas, que al final el coste es importante en cuanto a regeneración de arena prácticamente siempre antes de verano, con los perjuicios que ello conlleva.
El plan de emergencias municipal sigue activo durante todo el día de hoy en su fase operativa de preemergencia por la alerta naranja por fenómenos costeros y amarilla por los fuertes vientos previstos a lo largo de la jornada.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Tras el paso de la borrasca Christine, las principales afecciones registradas en la comarca en materia de agua se concentran en el sistema de impulsión general en Ítrabo y en incidencias eléctricas puntuales, especialmente en zonas de la Contraviesa y municipios del entorno del Río Verde, sin que se haya visto comprometido el abastecimiento ni la depuración de agua. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha destacado que el servicio esencial de abastecimiento se ha mantenido garantizado en todos los municipios gracias a la coordinación permanente y a la rápida actuación de los equipos técnicos, subrayando que la prioridad ha sido ofrecer una respuesta eficaz a nivel comarcal. Por su parte, el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, ha explicado que las suspensiones e intermitencias del suministro eléctrico han afectado a distintas instalaciones sin impacto en la distribución global del agua. En este sentido, ha señalado que en la zona de la Contraviesa, el Buñol, la Rábita y Sorbirán, se han producido restablecimientos eléctricos intermitentes, mientras que en GT no se ha podido acceder al sondeo por el aumento del caudal del Río Verde, priorizando en todo momento la seguridad de los operarios. Como incidencia más destacada, Jurado ha recordado el desbordamiento puntual de un tramo de la Rambla de Molvízar, causado por la rotura de un muro de contención en el ámbito de las obras de Rules y que fue solucionado de forma inmediata, con una afección limitada a la acumulación de barro en la TAP de Molvízar. Asimismo, ha indicado que los depósitos de la red se encontraban en torno al 90% de su capacidad, lo que ha permitido un amplio margen de maniobra, manteniéndose además la vigilancia en los puntos críticos e inundables de distintos municipios. Pese al impacto visual del temporal en algunas instalaciones costeras, como Torrenueva Costa o el Peñón de Salobreña, estas han operado correctamente en todo momento, ha informado el presidente de la Mancomunidad. Y en Almuñécar se han atendido más de 150 incidencias desde el inicio del episodio meteorológico. Las principales actuaciones desarrolladas durante la jornada de ayer y la mañana de hoy se han centrado en restablecer el tráfico en aquellas zonas donde había quedado cortado como consecuencia del arrastre de cañaveras provocado por la salida de los ríos, entre ellas el paseo de la Herradura o la zona de Fuente Piedra. La maquinaria ha trabajado de forma continuada y el tráfico ha quedado ya restablecido en estos puntos. Hoy se han intensificado los trabajos de limpieza, para lo cual el ayuntamiento ha puesto a disposición toda la maquinaria posible, incluida alguna contratada de manera urgente, con el objetivo de actuar no solo en el casco urbano, sino también en los núcleos del extrarradio, cortijadas, caminos rurales y zonas diseminadas del término municipal. Juan José Ruiz Joya es el alcalde de Almuñécar.
La verdad que ayer fue un día complicado. Ya lo esperábamos, nos habían avisado todos los partes meteorológicos que teníamos, era que el día iba a ser complicado y efectivamente así fue, rachas de viento de más de 90 kilómetros, olas de 5 o 6 metros, donde desprendimiento, la tierra tiene muchísima agua, que es una bendición por una parte, pero también un problema porque esas rachas de viento pues lo que hacen es que la tierra, ya sea árboles de mucho peso, palmeras de mucho peso, y la racha de viento de más de 90 kilómetros hizo que muchos árboles, muchas palmeras, pues colapsaran y se cayeran y nos crearon una incidencia.
Se ha estado trabajando en la retirada de materiales acumulados en las zonas de tránsito, mientras que en el caso de las playas se ha decidido no intervenir aún al no haber finalizado el temporal. Hoy se han comenzado a agrupar las cañaveras en pilas para proceder a su retirada en cuanto las condiciones lo permitan. De igual modo, el alcalde ha subrayado que el dispositivo ha entrado ahora en una nueva fase centrada en la limpieza en profundidad, con el objetivo de llegar a todas las zonas del municipio donde persistan incidencias, despejar caminos rurales, retirar arrastres y actuar en puntos afectados por desprendimientos. Finalmente, Ruiz Goya ha puesto en valor que no se haya producido ningún daño personal, agradeciendo expresamente la coordinación y el trabajo desarrollado por todas las áreas y servicios implicados. Por su parte, el concejal de Agricultura, Carlos Ferrón, ha informado que la lluvia de los dos últimos días dejó 110 litros por metro cuadrado en todo el municipio, que se vienen a sumar al agua caída en los días previos al temporal, totalizando 260 litros en este mes de enero, a los que habrá que añadir la cantidad que se recoja de las fuertes precipitaciones que se esperan para el martes y miércoles de la semana próxima. Si tenemos en cuenta que el ciclo agronómico pluviométrico 2025-2026 en el que nos encontramos ha arrojado ya 440 litros de agua por metro cuadrado, se traduce en que se van a poder superar los 530 litros del año pasado, que ya había sido catalogado como uno de los mejores años hidrológicos de la última década para nuestro municipio, ha dicho el edil. En lo que respecta a Salobreña, la lluvia dejó durante toda la jornada de ayer 49,6 milímetros, mientras que en todo el año pluviométrico, es decir, desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, se han acumulado ya 399 milímetros, es decir, quedan todavía varios meses para seguir acumulando agua hasta septiembre. Estamos ya muy cerca de todo lo recogido en el año pluviométrico 2024-2025, cuando fueron 432 milímetros. El año anterior habían sido 288.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Salobreña crea una ruta cicloturística circular por el valle para reforzar su oferta turística y deportiva. Los trabajos están adjudicados y empezarán en breve, informa Manolo Guirado.
El Ayuntamiento de Salobreña pondrá en marcha durante el segundo trimestre de 2026 una nueva ruta cicloturística circular por el valle del municipio, un itinerario de algo más de 22 kilómetros que discurre entre la costa y el interior, atravesando paisajes de vega tropical y conectando los principales núcleos de población y recursos turísticos del término municipal. El proyecto, denominado Ruta de las Frutas Tropicales, contempla la señalización y puesta en valor de un recorrido fácil y asequible que el Terraza, La Caleta y La Guardia, el casco urbano de Salobreña, el paseo marítimo, la ribera del río Guadalfeo y el núcleo de Lobres, cerrando el anillo a través de la vía pecuaria de la colada de la costa a la sierra. El trazado permitirá a residentes y visitantes descubrir plantaciones de chirimoyas, mangos, aguacates o papayas, así como enclaves de interés paisajístico, botánico y patrimonial. La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución material que ronda los 62.000 euros y contempla la instalación de balizas, paneles informativos, mesas interpretativas del territorio y señalización homologada conforme a los estándares de IMBA, España, entidad de referencia a nivel nacional y europeo en la certificación de rutas para bicicleta de montaña. La teniente de alcalde y concejal de Turismo y Patrimonio, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha subrayado que esta intervención se enmarca dentro de la estrategia municipal de dotar al destino de infraestructuras que ayuden a completar la oferta turística y deportiva en contacto directo con el entorno natural. En este sentido, ha destacado que el cicloturismo es un segmento en auge, especialmente atractivo en temporada media y baja, que encaja perfectamente con el modelo de turismo sostenible por el que apuesta Salobreña. La edil ha remarcado que para la villa es también una oportunidad para mostrar al mundo la singularidad de las plantaciones tropicales, única zona en Europa donde se cultivan. Ha anunciado que los trabajos ya se han adjudicado a una empresa y van a comenzar en breve. Lleva aparejado también la creación de material promocional específico. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Hay que decir que el contrato ha sido ya adjudicado hace unos días, por lo tanto en el primer trimestre vamos a realizar todas las acciones de señalización, de embellecimiento y de adecuación de esos kilómetros. Y durante el segundo trimestre ya sí se pondrá en marcha y se ofrecerá esa ruta cicloturística circular. Ya estamos preparando, por lo tanto, lo que son la promoción y lo que son los dísticos y en la página web lo que es las distintas acciones que vamos a emprender para promocionar esta nueva ruta.
Rodríguez Callejón ha añadido que esta iniciativa no es un proyecto aislado, sino que se suma a otros espacios estratégicos en los que ya se está trabajando, como la futura senda litoral o el sendero circular de Lobres, desarrollado hace unos años con el objetivo de crear una red de itinerarios que conecten el litoral, el valle y los núcleos rurales. La nueva ruta permitirá mejorar la conectividad entre los distintos núcleos poblacionales, fomentar la movilidad sostenible y reducir la dependencia del vehículo privado, al tiempo que amplía y diversifica la oferta de turismo activo del municipio. El ayuntamiento prevé además complementar esta infraestructura con acciones de promoción y la creación de un club de producto vinculado al cicloturismo, implicando a empresas y servicios locales. Este proyecto está financiado por fondos Monitour de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, dirigidos a la mejora de las infraestructuras de los municipios turísticos de Andalucía.
El Pleno de la Diputación de Granada ha dado luz verde a una moción presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno de España a asumir sus competencias y su responsabilidad económica en la ejecución de las canalizaciones de Rules y en concreto del desglosado 3, evitando así hipotecar, dicen, el presente y el futuro de los regantes de la costa tropical. El diputado de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, ha señalado que no es de recibo que el Gobierno de España cambie las reglas del juego a mitad de partido y pretenda que sean los regantes quienes asuman en solitario una inversión millonaria que corresponde al Estado. Las canalizaciones de Rules no son un capricho, son una necesidad vital, dice, para el futuro del campo de la costa tropical. Además, Mancilla ha remarcado que desde la Diputación vamos a estar al lado de nuestros agricultores y regantes, colaborando en todo lo que esté en nuestra mano, pero siendo muy claros, ya que nuestra aportación nunca puede sustituir la responsabilidad del Gobierno de España. Exigimos coherencia, cumplimiento de los compromisos adquiridos y una financiación justa que no condene a quienes sostienen uno de los principales motores económicos de la provincia, dice el diputado. La iniciativa, aprobada con los votos a favor de Partido Popular y Vox y con la abstención de Izquierda Unida y Partido Socialista, reclama al Ejecutivo Central que mantenga un criterio coherente, homogéneo y estable en la financiación de esta infraestructura y que aclare públicamente qué ha cambiado para que el modelo aplicado en el desglosado 9, basado en un esquema de financiación 80-20, no se aplique ahora al desglosado 3. Asimismo, la moción denuncia el grave perjuicio que supone para los regantes de la costa tropical la actual propuesta de financiación trasladada por el Gobierno de España tras modificar su criterio inicial. Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Fátima Gómez, ha explicado los motivos de la abstención de su partido, destacando que era una moción tendenciosa y que se pidió que se deje sobre la mesa. Es Fátima Gómez.
Hoy el Partido Popular en la Diputación ha quedado en evidencia porque no ha querido de ninguna manera dejar sobre la mesa una moción que se presentaba sobre la presa de Rules, que era tendenciosa y además manipuladora y donde se decían mentiras, ¿no?, al respecto de todo lo que lleva sucediéndose alrededor de la presa de Rules. Desde el Partido Socialista lo que hemos pedido es que dejara sobre la mesa esta moción para llegar a un acuerdo y para no ser confrontación con este tema. Ya está bien los 20 años. No queríamos más confrontación, pero el Partido Popular se ha negado. Nuestro apoyo unánime desde el Partido Socialista de la Diputación hacia los regantes y, desde luego, no debe el Partido Popular de la Diputación desunir y mentir a los regantes.
Pues pide justamente que el Partido Popular aporte soluciones que unan y que verdaderamente terminen con el problema de la presa de Rules. El PSOE en la Diputación ha censurado el populismo del PP con las conducciones del sistema Bezna-Rules y ha pedido sacarlas de la confrontación política por respeto a los agricultores y al conjunto de la comarca. La portavoz, Fátima Gómez, ha abogado por aunar una postura común con el objeto de que todas las administraciones se pongan de acuerdo para sacar adelante las canalizaciones, por lo que reclamó al PP que no rompa el consenso y tampoco manipule la postura del PSOE de cara a los regantes ante un tema que dice es primordial.
Redacción Costa.
El Colegio Príncipe Felipe de Motril mantiene la suspensión de las clases presenciales.
Los alumnos del Colegio Príncipe Felipe de Motril han seguido sin clases presenciales este jueves después de que el miércoles se detectaran filtraciones por una claraboya que estaba descargando mucha agua en el centro, según han informado fuentes de la Junta. La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha comunicado a las familias que debido a las previsiones meteorológicas para la jornada, la actividad lectiva presencial en el centro queda sustituida por el modo telemático a través de los medios informáticos y plataformas que se utilizan habitualmente en el desarrollo del currículo. El alumnado será atendido por el profesorado vía telemática desde sus hogares, con arreglo a la programación didáctica que el centro tiene prevista en la planificación lectiva para el alumnado. El Ayuntamiento de Motril informó ayer, recordamos, de que va a intervenir en el colegio tras la resolución de competencias emitida a principios de esta semana por la Junta de Andalucía y también prevé obras similares en otros centros educativos del municipio.
El Hospital Santa Ana de Motril ha batido récord en donaciones de tejidos en 2025 al contabilizar 27 intervenciones de córnea y tejido óseo principalmente, lo que supone su mejor cifra hasta la fecha. Asimismo, se han registrado 9 donaciones de órganos, mientras que el número total de donantes en 2025 se ha duplicado hasta alcanzar los 36 frente a los 18 del año anterior. El coordinador de trasplantes del Hospital Santa Ana de Motril y jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, Antonio Carranza, ha celebrado los resultados obtenidos el pasado año y el incremento progresivo de las cifras anuales registradas, según ha indicado la Junta en una nota. Este 2025 hemos batido récord. Nunca antes en la historia de este hospital se habían registrado 27 donaciones de tejidos y 36 donantes en total en un solo año, lo que nos consolida, dice Carranza, entre los comarcales españoles con mayor número de donaciones. Asimismo, agradecido de forma infinita a los donantes y a sus familias por la decisión generosa y altruista de donar vida. Escuchamos a Antonio Carranza.
Quiero agradecer de todo corazón a las familiares que han dado el sí a la donación, a estos pacientes que han podido ayudar con su aportación a sacar de lista de espera a pacientes, a otros pacientes que necesitan esos órganos y que estaban en una situación mala y han recuperado calidad de vida y vida por ello. Y quiero también agradecer a todos los profesionales implicados en la donación y en el trasplante, en especial en nuestro centro a medicina interna y a la unidad de cuidados intensivos. Un agradecimiento infinito a estos profesionales y a estos pacientes y familiares que dicen sí en el momento más difícil, dicen sí a regalar vida.
La donación de tejidos puede abarcar córneas, tejido osteotendinoso, válvulas cardíacas, segmentos vasculares o piel. Ayudan a los pacientes a recuperar visión en algunos casos o a ser intervenidos con una prótesis ósea que les permita volver a caminar en otros. En definitiva, mejorar su calidad de vida de forma relevante, ha indicado el facultativo. autorizado para la extracción de órganos. El centro motrileño también confirma una tasa de negativas mínima entre los posibles donantes y una plantilla altamente implicada en este asunto. El hospital en su conjunto está muy concienciado en la necesidad de promover la donación y ningún posible donante pasa desapercibido. Todos los especialistas están a favor de ofrecer la donación de órganos a sus pacientes, llegado el momento, especialmente en unidades como cuidados intensivos y medicina interna, ha aclarado al respecto. Las personas interesadas pueden plasmar su intención de convertirse en donantes solicitando la tarjeta correspondiente en su centro de salud o en su hospital de referencia. Es gratuita y no implica un compromiso definitivo, sino que puede anularse siempre que el donante lo desee. También pueden manifestarla a través del registro de voluntades anticipadas. Para ambos trámites se puede solicitar una cita a través de la aplicación o del teléfono de Salud Responde. Es el 955-545060.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Izquierda Unida solicita destinar una partida municipal a ayudas del alquiler también para mayores de 40 años. La formación en Almuñécar insiste en que la ayuda no puede limitarse a menores de 40 años, especialmente tras desaprovecharse más de la mitad de la partida anterior. En 2025, el Ayuntamiento de Almuñécar destinó una partida de hasta 300.000 euros para ayudas al alquiler a jóvenes de 16 a 40 años. En ellas se pagaban hasta 200 euros por cada mes de alquiler a los jóvenes del municipio. Izquierda Unida advirtió entonces de que la partida no se agotaría y solicitó al equipo de gobierno que incluyese también a los mayores de 40 años. Tras dos intentos y sin obtener una respuesta del equipo de gobierno, dice Izquierda Unida, las ayudas finalmente llegaron a apenas 71 jóvenes del pueblo, aprovechando tan solo 138.000 de los 300.000 euros disponibles. Recientemente se han publicado las bases de la convocatoria de 2026 y se mantiene el límite de edad de 40 años, dice Izquierda Unida, que tras conocer esto, ha contactado con el equipo de gobierno para solicitar nuevamente la ampliación y han recibido una respuesta. Dicen que la edad máxima para las ayudas del alquiler para jóvenes no puede ampliarse, ya que el marco de esas ayudas está limitado en esa franja. Así pues, la formación de izquierdas propone al PP que destine otra partida municipal a una ayuda paralela para mayores de 40. Esa ayuda ofrecería, dicen desde la formación, exactamente la misma cuantía a los solicitantes que la ayuda para jóvenes, aunque tenga un nombre distinto. Desde Izquierda Unida calculan que esto supondría un coste muy pequeño, probablemente inferior a 200.000 euros para el presupuesto anual del municipio, que dice asciende a 50 millones de euros. Según el secretario de Grupo de Izquierda Unida, Arturo González, el año pasado advertimos al equipo de gobierno en varias ocasiones de que no se iba a aprovechar toda la partida y así fue. Fueron muchas las personas que se lamentaban de no recibir esa ayuda a pesar de ser necesaria, tan solo por haber superado un corte de edad arbitrario, máxime cuando sobraron más de 160.000 euros. Hoy trasladan esta necesidad de la gente, dicen desde Izquierda Unida al Ayuntamiento por tercera vez y piden al PP que usen una pequeña parte del presupuesto municipal para aliviar este problema, que es uno, dice, de los más importantes del municipio.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Juan Pinilla presenta en Salobreña su primera novela, Los colores de la nieve, y actuará en concierto dentro de la programación de La Desbandá.
El polifacético artista granadino Juan Pinilla presentará el próximo viernes 30 de enero a las 7 de la tarde su primera novela, Los colores de la nieve, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Salobreña, en un acto con entrada libre hasta completar aforo. La presentación contará con la intervención del poeta y profesor universitario Fernando Valverde. Publicado por Valparaíso Ediciones, el libro supone el debut de Pinilla en la narrativa tras una intensa dedicación de 2 años a la escritura de esta obra, con la que amplía una trayectoria artística ya consolidada en ámbitos como el flamenco, el ensayo, la traducción y la interpretación. Ambientada en la Granada de finales de los años 90 y comienzos del siglo XXI, la novela narra la historia de un grupo de estudiantes universitarios cuya cotidianidad se ve sacudida por la llegada de un joven migrante que huye del hambre y la persecución. Un encuentro que transforma para siempre a unos personajes que se enfrentan a dilemas problemas morales y vitales para los que no habían nacido, con una prosa de marcado carácter lírico y una estructura que combina diarios, crónicas y relatos dentro del propio relato. Los Colores de la Nieve aborda cuestiones como la memoria, la solidaridad, la amistad y la injusticia social en una reflexión que conecta lo íntimo con lo colectivo. En palabras del propio autor, la novela nace de la necesidad de contar aquello que a menudo queda fuera del relato oficial, las vidas que atraviesan en nuestras ciudades sin que sepamos mirar. La Espinilla ha subrayado además que Granada no es solo un escenario, sino un personaje más, con sus luces y sombras, con su belleza y sus miedos. El cantaor ha explicado que ha sido posible gracias a su formación reciente como graduado en literatura comparada, que gracias al plantel extraordinario de profesores con que cuenta esta titulación en la Universidad de Granada, ha conseguido escribir la novela que un día soñó de adolescente, con todas las herramientas necesarias. Es Juan Pinilla.
Como un empuje de mi yo adolescente, porque siempre quise escribir una novela, esta novela, y es cierto que en mi caso a mí me ha empujado especialmente la última carrera que estudié. He estudiado una carrera que yo recomiendo a todo el mundo que tenga gusto por la literatura y sobre todo tiempo, que se llama Literatura Comparada. Es una carrera relativamente nueva y que ahora mismo cuenta con un plantel de profesores. Es decir, yo ya desde los años y la experiencia de haber pasado por otras carreras, creo que tengo solidez para decir esto, ¿no? Que a mí me ha fascinado, ¿no? Me ha enamorado todavía mucho más de la literatura y me ha abierto a un horizonte y unas expectativas que bueno, me han llevado a escribir esta novela, porque claro, adquieres como ya las técnicas y los materiales para contar todo lo que yo quería contar desde la adolescencia, ¿no? Y rendir tributo y pleitesía y analizar desde mi punto de vista a la amistad. La amistad es el gran don que nos ha sido legado a los seres humanos.
Antes de este debut narrativo, Juan Pinilla ya había destacado como ensayista con títulos como Las voces que no callaron, publicada hace 15 años, una reivindicación de los intelectuales antifranquistas vinculados al flamenco, y Saramago, el Nobel de lo imposible, que vio la luz hace casi 6 años, una aproximación íntima a la figura del escritor portugués. La visita de Pinilla a Salobreña se completará con un concierto el próximo 8 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Auditorio de la Villa, dentro de la programación conmemorativa de la desbandada. El artista, nacido en 1981, es uno de los grandes nombres del cante flamenco actual y ganador de la prestigiosa Lámpara Minera del Festival del Cante de las Minas, considerado el galardón más importante del flamenco en la actualidad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almunia Cara acoge una conferencia del catedrático emérito Fernando Fernández Bastarreche sobre el establecimiento de la democracia en España. Informa nuestra compañera Lourdes Maturana.
Fernando Fernández Bastarreche este viernes presenta De incertidumbre a la consolación, el establecimiento de la democracia en España, en la sala de conferencias de la Casa de Cultura de Almuñécar. El profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada ha analizado la dificultad que conlleva pasar de una dictadura de 40 años a una democracia y el punto de inflexión en el cual los españoles aceptan la democracia.
Transición desde el franquismo hacia la democracia, expresándolo con las palabras del que fue el auténtico ingeniero en la construcción. Transición hecha de la ley a la ley. Es decir, vamos a coger las leyes franquistas, vamos a interpretarlas de forma que nos permitan hacer un cambio en esta legislación y que nos permita dar el paso fundamental para poder ir a la democracia. El paso es el referéndum de la Constitución, que el pueblo español vota mayoritariamente a favor de la Constitución. Ese es el momento, octubre del 82, en que podemos decir, esto se ha consolidado.
Fernando Fernández ya había visitado la ciudad con anterioridad para dar una conferencia sobre el desastre de anual. El profesor cuenta con 4 libros publicados, algunos de ellos también presentados en Almuñécar.
Continuamos con la agenda cultural para estos próximos días. En la costa, aquí en Salobreña, tenemos la presentación, además de este libro, de Juan Pinilla, Los colores de la nieve, en la biblioteca a las 7 de la tarde mañana. El sábado, el cuarto certamen de bandas de la agrupación de cofradías de Salobreña será desde las 8 de la tarde en el Auditorio de la Villa, aunque a las 7:30 habrá un pasacalles desde la Plaza Picasso. 5 euros es el precio de la entrada. Estarán actuando la sección musical Nuestra Señora de las Angustias de Motril, la agrupación musical María Santísima de la Estrella de Granada, del Albaicín, también la banda de cornetas y tambores María Santísima de la Victoria del Realejo y los anfitriones, la banda de música de Salobreña. Les recordamos también que mañana tiene lugar a las 7:30 la gala por el 10º aniversario del Grupo Municipal de Senderismo. Será en el auditorio. Y tenemos también este fin de semana las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria en Lobres. Recordemos que hoy iba a ser la noche de las candelas, aunque de momento está aplazado este evento, todavía sin nueva fecha para su celebración. Hasta donde tenemos conocimiento, se mantienen el resto de actividades. Mañana a las 6 de la tarde está prevista la ofrenda floral en la parroquia de San Antonio. Y el sábado 31 será la salida de la romería desde las 11 de la mañana en la rotonda Puente de Hierro. Luego tendrá lugar a las 11:30 la presentación en la parroquia. Habrá corrida de cintas a caballo a las 5 de la tarde y el regreso de la romería será a las 7. También el sábado por la noche en la carpa municipal tiene lugar una nueva edición del Palomita Fest. Y ya el domingo varias actividades como Rosario de la Aurora, Diana Floreada, la Santa Misa y la solemne procesión que será a la 1. Habrá luego comida popular, distintas actuaciones, merienda, diversas actividades que se prolongan hasta el próximo lunes. Toda la localidad lobreña entonces detrás de esta celebración de la Virgen de la Candelaria. Y más actividades en otras localidades de la costa. En cuanto a Motril, tenemos mañana a las 8 Cine Club Mediterráneo en el Centro Cultural de Caja Granada con la película La Voz de Hind en versión original en árabe subtitulada en castellano. Además, el Palermazo llega al Teatro Calderón de la Barca este sábado a las 8:30 de la tarde. Esta obra teatral entonces que tiene lugar en la localidad de Motril. Y también tenemos música hoy en el Ateneo de Motril con la actuación en concierto de Antonio Álvarez. Solo Beatles Solo es el título, a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Si nos vamos hasta Almuñécar, tenemos el tributo a Michael Jackson mañana viernes de la mano de Miguel Concha a las 8:30 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Este sábado llega el teatro con Lisextratas a las 8 en el auditorio también, mientras que en la sala de conferencias este sábado la presentación de Mofli, El origen, el libro del salobreñero Gabriel Jerónimo. Hasta aquí la agenda, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes mejora la situación respecto a lo de hoy y por supuesto respecto a lo de ayer. Tendremos solamente aviso amarillo por fenómenos costeros en distintos tramos de la jornada. Primero será en horas de la madrugada hasta las 5 aproximadamente. Luego, tras unas horas de tranquilidad desde las 12 del mediodía en adelante, vuelve a retomarse la alerta amarillo aquí en la costa granadina. En el conjunto de la provincia se esperan cielos con intervalos nubosos, precipitaciones débiles a moderadas a partir del mediodía, más persistentes en las sierras, temperaturas mínimas en descenso, máximas sin cambios o en descenso, con vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes a partir de la tarde. La máxima en la costa tropical alcanzará los 21 grados, la mínima los 13. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.